Muy buenos días, las 9:09. ¿Qué más se puede agregar? Ya no, oye, ¿por qué no nos tiran a las 10 directamente?
O ya estamos más tarde, así.
Sí. Porque sincerémosla, ¿o no?
No, sí, ya. No, si hoy día está...
9:30 podría ser.
Es que ni Matías ni Nicolás logran callar a...
A Rafael.
Y trae temas más entretenidos, deberían dejarlo antes.
Nosotros cuando partimos este programa, o tú cuando partiste, ¿qué se te ocurrió?
A las 9.
A las 9 partían en...
Es que era de 9 a 9 y media al principio.
Y ahí la...
Después nos alargamos el tiro a las 10.
La Anita ponía el que se le salió un poquito de línea.
Sí, pues, o sea, la... era una jefa muy estricta.
Sí, la ex directora de Radio Duna. Oye, sube la temperatura, doctor. Ya estamos en bull market del Nasdaq.
Así. Bueno, el Nasdaq lo está llevando hoy día a Disney, que llegó el día que se cumplió mi vaticinio de que a Netflix iba a ser...
¿Podemos hablar del mercado antes?
Iba a ser derrotado como... Déjame hablar. Como... Que iba a ser derrotado como la plataforma streaming pagada más grande del mundo. Cuando les dije que, y te lo dije a ti también, y a un señor experto, que acá a un tiempo le van a ganar. Ahora... Disney le ganó por 1 millón de suscriptores a nivel mundial, 221 millones de suscriptores contra 220 de Netflix, creciendo fuertemente Disney. Entonces, y Netflix costándole crecer. Entonces se cumple un vaticinio
del doctor Camus
y 9% está subiendo hoy día Disney.
Sí. Eso, ¿tú crees que eso es lo que está haciendo subir el Nasdaq?
No. Bueno, Disney es importante dentro del Nasdaq, es como está en el top 20.
Pero podría bajar Netflix entonces.
No, Netflix está con un comportamiento plano hoy día.
No, la razón por la que está subiendo el Nasdaq, además de lo que dice el doctor, tiene que ver con el dato de inflación de ayer, que lo alcanzaron a agarrar el programa de la mañana, ¿no?
Sí, ayer celebró todo el mercado el dato de inflación de Wall Street. Todo el mundo contento, el Nasdaq subió más de un 2%. Bueno, y una muy buena noticia a nivel mundial. Exactamente. Porque va de alguna manera atenuando la posibilidad de que Estados Unidos siga en una escalada de alza de tasas que realmente nos afecta a todos, porque la tasa de la Reserva Federal afecta acá directamente a la capacidad de endeudarse del gobierno, del Estado, que... Este Estado que tenemos acá en Chile va a necesitar deuda que no sea tan cara, porque cada día va a aumentar más. Llegamos a un pico de deuda de 37% del Estado sobre el PIB, sobre el PIB. Entonces, que la inflación esté atenuándose en Estados Unidos, fueron 20 puntos, o sea, nada, un 0,2.
¿Qué cosa?
La diferencia de la inflación esperada versus la anual. Y el mes de julio no fue dramático en inflación. Bueno, es que se ve que los precios de la energía están descendiendo, por lo menos, el petróleo, que es lo principal. Y porque el petróleo es lo que mueve el alza de todos los precios.
Estaba leyendo ayer que bajó los precios de la benzina de $4 por galón desde hace, no sé, varios meses que no pasaba. Está 93.56 el WTI, subiendo 1.67, ¿sí? Y el cobre a 3.68, buen número, subiendo 0.88. Ahora, el reflejo de todo esto, y por qué suben los precios de las acciones, es lo que ocurre con las tasas a 10 años, que están a 2.75. Y estuvieron a...
12.35 anual.
Sí, 3.4. El 15 de junio fue el peor minuto de esta pasada de la crisis. En que yo revisaba, ¿te acordás que revisamos una cartera de 60-40? 60% acciones, 40% deuda. ¿Cuánto habría caído? Y era el peor año de la historia desde que se llevan track record de esa cartera. De una cartera como esa, que desde 1976. La caída en el peor minuto de esta pasada fue el 15 de junio, que esa cartera habría caído del orden de 15%. Si tú tenías una cartera con 60% de acciones, 40% renta fija. Y estamos rebotados. El titular hoy día del Wall Street Journal dice que volvió el bull market. Quiere decir que el Nasdaq rebotó más de 20% respecto al pozo que se generó el día 15 de junio. Así que estamos bien. Se siente mejor la cosa. Ya como que está consolidado.
Estamos listos para llegar a otro problema. Por lo menos no vamos a estar en una base mejor. Sí. Y el mercado cree en general que todo va, y siempre ha creído y siempre ha tratado de no vivir de las malas noticias que muchas veces se dan, se olvidan rápido y el mercado sigue avanzando.
Oye, ¿viste la película de Elvis o no?
No la he visto, me estoy como preparando para ir.
Anda a verla, te va a gustar.
¿Sí? Vi el trailer y...
¿Te gustó?
No tanto.
¿No te gusta la historia de Elvis?
Es que me gusta más la historia como de Elvis.
Tú tenías, ¿no?, algo como de Elvis, ¿eh? Porque se trata de la explotación de un talento por parte de otra persona. Es como, yo te exploto a ti, sí, tu talento.
Eso sí, me lo han dicho varias veces.
Totalmente.
Sí, un talento inmanejable.
Te lo exploto.
Oye.
No, pero Elvis, no te confundas, no era inmanejable.
No, era súper sumiso.
Su problema es que era muy sumiso.
Súper sumiso. Tonto. Hay unos reportajes en YouTube y por eso te digo que ponen los pelos punta, porque el trabajo que hacía Elvis, lo que tenía que trabajar y la máquina que tenía atrás de trabajo para viajar, no sé, de Tennessee a...
Nunca salió de Estados Unidos.
A Oregon, viajaban en bus.
Solo salió de Estados Unidos cuando fue a hacer el servicio militar a Alemania.
Sí.
Nunca más lo dejaron salir de Estados Unidos.
No, nunca más salió, no sé.
Nunca.
Por...
No conoció Chile.
No conoció nada de Latinoamérica. No. Acapulco, sí.
Yo no sé si lo sacaban o hacían las películas ahí.
No, yo creo que lo hacían en Acapulco.
No sé. Lo hacían todas en un set filmado que iban a sacar Acapulco. No sé. Pero, buen punto, pero en la película lo dicen. Pero tenéis razón. Que nunca salió... Nunca hizo
eran
un concierto.
Eran fome esas películas, ¿no?
Nunca hizo un concierto fuera de Estados Unidos. Igual yo la vería feliz.
Sí. En
Acapulco.
Bonita estética tenían.
Mucha bolera apretada, así como de manga corto, ¿no?
No, y Elvis. Las mujeres bien también, pero Elvis, lo que te iba a decir, en YouTube hay unos reportajes de esa época de trabajo de Elvis, que el manager lo tenía trabajando, pero es que imagínate que tenía que llegar cada noche.
Era como el papá de Luis Miguel, la misma onda.
Claro,
lo mismo,
sí.
La misma historia.
Cada noche tenía que llegar a cantar, a fascinar, y llegar, de repente no sabía ni dónde estaba llegando.
Bueno.
Y llegaba a cantar. Y había una venta de merchandising y de cosas anteriores que le sacaban provecho.
Este mismo gallo era un genio de la parte comercial, pero explotador, y lo tenía engañado. Bueno, la película un poquito cansadora, porque visualmente es muy potente. Es del director de Moulin Rouge y de El Gran Gatsby.
Ah, ¿con Robert Redford? ¿O con...?
No, la otra, la de DiCaprio.
La de DiCaprio. Ahí te fregué con el dato, ¿ah? ¿Eh? La de Redford, dijiste, el primer Gran Gatsby.
Dijiste que yo no cacho nada.
No, el primer Gran Gatsby que conozco.
Oye, acá sale una noticia mala. Los precios de la comida suben más desde el año 1979, que no subían tanto en Bloomberg.
Sí, y la cuestión de los desempleos, las peticiones de seguro de desempleo también aumentaron.
Oye,
pero estamos de fiesta todavía.
Donde está subiendo la temperatura es la cuestión de la cocina de la prueba.
Sí.
Yo lo encuentro increíble. O sea,
yo no.
Yo como estéticamente impresentable.
Ah, estéticamente sí. O sea, acá.
Porque aquí dijeron que esta cuestión la iba a hacer la gente del pueblo, que era gente normal, que era representativo. Sacaron un texto y ahora los presidentes de los partidos. Con el presidente de Chile, yo no entiendo aquí esta cuestión de la presidencia.
No, se olvidó.
Pero es que, ¿sabes? Que yo no encuentro grave, pues, doctor. Me gustaría tener acá al director que como que cacha estos temas, pero ¿cuál es la definición de presidencia que se está ocupando acá del gobierno? Porque si el presidente de Chile termina siendo el articulador...
Y el jefe de campaña.
Y el jefe de campaña de una de las opciones, yo lo encuentro... más que grave, fíjate, después los gallos dicen por qué fracasan las naciones y sacan los libros que dicen que la importancia de las instituciones y qué sé yo.
Ya, pero yo te hago un paralelo.
¿Por qué?
No, pero espérate, te hago un paralelo.
¿Dónde está el contralor, de verdad?
Lo dejan con un pelele. Estaba conversando ahí con contralorito y no sé qué hace.
No, pero te digo, oye, doctor, ¿sabes qué es lo que pasa? Que esta cuestión es una forma de proceder. Pregúntale al Niño Maravilla, que era político...
De segundo piso.
Político amateur. No, bastante profesional en realidad, porque fue presidente de la FEUC, que decía que en las elecciones la técnica era votar hasta que ganaban la gente de Frente Amplio, qué sé yo. O sea, perdían, no, que falta... perdían, no, que viene el gallo, perdían 4 o 5 veces. Entonces aquí lo que están haciendo es forzar una institucionalidad. Uno se pega un par de alegatos, patalea un poco y después la cuestión queda libre. En el fondo es como romper la puerta, ¿cachai? Cuando entran al estadio, así están los gallos con la entrada afuera, los tratan de parar un poco y después entran. Y ahora da lo mismo.
Sí, mira, sobre la presidencia yo te quería...
Déjame terminar.
Ya.
Porque me acuerdo el caso del ministro de Educación pasado, que es de Figueroa.
Sí.
Que osó en la última campaña decir que él no podía ser neutral y lo cocinaron. Bueno, cocinaron por Twitter. Los mismos que hoy día los ministros están regalando constituciones, creo, a la hora del almuerzo. Firmada y todo. Entonces, es un nivel de así se erosionan los países, de verdad. Porque cuando les toque ser oposición, ¿qué van a decir? ¡Nabo! ¿O no, van a decir igual?
Bueno, respecto a esta cocina, yo...
La macro cocina.
Vi en La Tercera, ahora en la mañana, increíblemente, todas las fotos, habían 3 fotos en portada de Tellier. Tellier como revisando así detrás el acuerdo que alguien está escribiendo. Tellier así como afuera, todo el rato Tellier. Y al parecer es el jefe de todos. El poder de veto. Él tiene, por ejemplo, bajo su esquema a la Camila Vallejo desde siempre, comunista.
Bueno, es que tienen...
La Carol Cariola. Y tienen son como un ejercitillo de gente que es bastante como Elvis, manejada.
Son cohesionados.
Y se nota el liderazgo de Tellier. Tellier habla y no nunca dice lesera. O sea, no, él habla directamente.
No, súper controlado.
Oye, acá no hay nada que cambiar, dijo.
Y a los 2 días.
Y a los 2 días están tratando de cambiar, pero van a cambiar puras tonteras.
No sé.
Es un engaño esta cuestión.
No sé, yo no sé. Yo no sé, porque si no, no, ¿para qué hacen todo este show? Yo escuchaba en el programa anterior que iban a cambiar cosas bastante importantes. Si yo fuera convencional, además, no sé qué, me quemo a lo bonzo, porque estuviste trabajando un año, discutiste.
Pero si no te hacían caso.
No, doctor, te estoy diciendo si fuera un convencional del lado de la izquierda.
De
la izquierda.
¿Ya?
Trabajaste todo un año, te pusiste de acuerdo. Reuniones para arriba, reuniones para abajo, votaciones para arriba, votaciones para abajo, y ahora llegan y me lo cambian en una reunión con los presidentes de los partidos.
Espérate un segundo, porfa, que calmado. Vamos a terminar más tarde hoy día. Oye, voy a cortar las transmisiones. Te quería decir que yo llegué a una conclusión de la Constitución, la cual expreso en mi canal de YouTube, me voy a permitir dar, pero hablo 40 minutos sobre por qué esta Constitución está fallida. Es lo que pasa. Es una propuesta que encierra un montón de buenas propuestas, lindas, bonitas, excelentes, pero la esencia de la plurinacionalidad, no, acá en Chile no existe eso.
Nunca hubo ese problema.
Nunca ha habido ese problema.
Nunca.
La nación diaguita. Imagínate que no hablan ni el idioma. ¿Y por qué una nación diaguita que estaba acá antes va a tener más derechos que los que llegamos después? Si es que. ¿Por qué un extranjero que viene a Chile y se hace chileno va a tener menos derechos que el chileno?
Claro.
Porque nosotros estábamos antes acá.
Claro.
Entonces la cosa se contrapone sola. Hablemos.
No, este es como...
Terapia chilense.
No, yo el terapia chilense, doctor, ¿eh?
¿Ah?
No he tenido el honor.
No, nunca me han invitado.
Una vez fui.
Sí,
una vez fui. A ver, ponla.
Me encantaría. Ponla, doctor. Terapia Chilensis, bienvenido a Terapia Chilensis.
Es como el sucesor de Héctor Soto, ¿eh?
8:01 de la tarde.
Sí, está un poco más desordenado. Sí, un poco más disperso.
Sí, me podría dispersar un poco más en Terapia Chilensis.
Oye, Héctor Dispersoto.
Dispersoto. Los chavos de menos, Héctor. Yo de verdad, oye, mucho de menos. No conozco a nadie que no lo eche de menos.
Es mi ídolo.
Es ídolo de varios.
Sí. Nunca me hizo mucho caso cuando...
Y una vez lo invité a almorzar con mis niños.
¿Y? ¿Fue?
Muy simpático, sí.
¿En serio?
Sí.
Qué buena. Ya, pues.
Don Héctor.
Saludos a Don Héctor. Ya.
Vamos a...
Oye, te vemos un almuerzo entonces por lo de Disney. ¿Es verdad?
No, sí.
Un almuerzo.
Es verdad lo que estoy diciendo. O sea, que yo lo dije, lo predije.
No, sí, eso es lo mismo. Si he dicho tantas cosas, he dicho cuánta cuestión que no se ha cumplido. Sí, lo importante es que había un almuerzo, en este caso, de apuesta, en un grupo que se llama Petit.
Sí, tengo que buscarlo.
Eso es verdad. Vamos entonces, Santander. Si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en extranjero, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Usted puede encontrar toda la información. Entonces ahora se puede invertir desde la app. Está bueno, ¿eh? Hay que hacerlo, hay que ir juntando platita. La platita.
En el ex se pronuncia. Es que nada que ver. En el ex, que hay una aclaración acá.
Mira,
en la versión.
Disney no forma parte del Nasdaq.
¿Ah? ¿Cómo que no?
No, aquí lo mandaron.
¿Quién es? Sí, forma parte del Nasdaq.
No forma parte del Nasdaq.
Sí.
Sí, del Dow Jones. Acá lo mandó alguien, de una persona que sabe mucho.
Con las soluciones de eficiencia energética de Enelex, avanza hacia la electrificación. Descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático, al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible en enelex.com.
Y Almagro, si quieres vivir más simple y disfrutar de todas las comodidades de una gran casa y de todas las ventajas de un departamento en forma paralela, anda a Los Olivos de Almagro, unos departamentos espectaculares. Son un panorama en sí mismo esos departamentos, ¿no, doctor?
Totalmente.
Uno llega a su casa y lo encuentra todo feo.
Sí,
¿ah?
Todo más penca.
Sí.
Almagro tiene un estándar increíble.
Hoy día el doctor va a hacer una comida.
Sí.
Voy a ir a tu casa.
Una junta.
Sí.
Con los amigos estamos igualitos. Cada día más distinto vamos a hacer.
Sí. Bueno, Almagro lo espera en el proyecto Los Olivos, entonces.
Hoy la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista muy conocido por nosotros ya, el nuevo Peugeot 3008 híbrido enchufable, four-wheel drive. Tiene doble motor, uno eléctrico y otro a combustión, lo cual da autonomía, da también comodidad, da de todo. Al final no sacaste la cuenta de cuánto menos gastaste respecto a tu auto normal. Pero es como, yo calculo que es como gastáis como...
Yo gasté la mitad o menos de la mitad.
Menos de la mitad gastáis.
Menos de la mitad.
Y sumándole el costo de la carga, pero que... hay gente que puede cargar en los edificios, entonces sale gratis.
En el ex. En el ex te permite cargar.
Sí.
Oye, un éxito en venta de la Ducati Multistrada. Me costó decirlo. B4S. Éxito en venta. Oye, esto es gracias a tu gestión comercial, ¿no?
Total. Algún día que me agradezcáis algo.
Tú eres como ícono de la marca, ¿no? Ducati.
Me encanta Ducati. Sí. Está ganando todo.
Es como la elegancia italiana, tú, ¿eh?
Es muy elegante. Oye. Ducati, diseño y modernidad. Es como, no sé, en Italia, dentro de lo que es tuerca, es de lo mejor, siempre. En términos de motos, sobre todo.
Sí.
Oye, RecCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa. Y desde ahora, con screening global.
No, olvídate lo que es.
O sea, no.
No, olvídate lo que es. O sea,
la confianza
no,
realmente.
No hay tecnología.
¿Cómo el screening global?
El screening global busca 1,000 listas, sanciones negativas, 1,000 listas distintas de sanciones. Negative news, que son noticias negativas, en todas partes del mundo. Una tecnología que no existe en Latinoamérica.
Ponte tú, si llega, te voy a poner una pregunta difícil. A ver. Si llega y llega Chang transformado en...
Con tú buscas Chang o el root de Chang y te salen todas las noticias de Chang por todos lados.
Ya. Y si uno, y si Chang tiene un nuevo root, también te das cuenta que sí. Tiene un nuevo root y por lo tanto quizás un cambio de...
por el nombre.
Un cambio de...
cambio de look. De Chang look. Era súper operado, ¿no?
No sé.
No, nunca. Pero ¿cómo no?
No, no sé. O sea, no nunca lo vi en persona, por suerte.
Ah, yo lo vi. Po.
¿Sí? ¿En persona?
Al tiro lo caché que era chanta. Literal.
¿Sí?
Al lo vi lo caché chanta.
Bueno, yo tengo buen ojo para
yo
eso.
No sé cómo la gente...
para cachar a los chantas.
No sé cómo la gente le metió plata.
Bueno, se acuerda de que teníamos un amigo acá, de la casa, que aprendió mucho inversiones con nosotros, un productor italiano.
¿Le metió la plata a Chang?
Sí, toda la herencia.
No te puedo creer.
Bueno, ahí está RecCheck, que lo chequea a nivel mundial ya, no es solamente en Chile.
Siempre fue a nivel mundial, pero ahora tiene unas capacidades, olvídate. Las listas PEP internacionales.
¿Y eso es todo. Parte del mismo paquete o es un adicional?
Es un adicional.
Ya, hay que...
pagar un poco más.
Pagar un poquillo más. Un poquito, qué bien.
Un poquito más.
Qué bien. Oye, ya, por RecCheck.
Falcom. Falcom hace, Falcom es cliente de RecCheck, por ejemplo.
¿Sí?
Sí. Que es una empresa de asset management cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Lo hacen muy bien, además.
Y también lo hacen muy bien los de Independencia, que invierten en están invertidos en bodegas. Hemos tenido ya, ayer o antes de ayer estuvo la... o el jueves, la Lorena Tapia de GPS.
Buena, hablando, sabe harto, ¿no?
Sí, sabe mucho. Hablando del tema de la bodega, ahí está metido Independencia hace tiempo, aparte de la oficina, y su fondo, que tiene 30 años y no sé cuántas millones de UF, sigue rentando muy bien. Ya. Independencia SA.cl.
Vamos a nuestro primer invitado, que es Tomás Kovacevic, socio de Barro y Rasuri, ex asesor de política tributaria al Ministerio de Hacienda. Trabajó en la reforma tributaria anterior y aquí me recomendó conversar con él un amigo en común, un doctor que se llama Fisha, que escucha mucho el programa y te tiene mucho cariño, y me comentó que en una conversación así como de pasillo, Tomás le dijo algunos de los efectos impensados de la reforma tributaria, en particular para el mundo startup. Tomás, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están?
Estoy bien en la intro, ¿no?
Sí, sí, muy buena. Sobre
todo lo del Ficha.
Exactamente.
Oye, cuéntanos, ¿cuáles son los efectos impensados? Podríamos plantear la conversa mundo emprendedor, startups, efectos de la reforma tributaria. Si quieres, te dejo con eso.
Sí, bueno, es un gran tema. Decir un poco que así como a media introducción, ojalá que toda esta tramitación se empiece a escuchar voces que tal vez se han escuchado un poco menos. Hay varios temas, pero para darle un contexto, por ejemplo, uno de los grandes argumentos de la reforma es empezar a alinearse a modelos de la OECD. Bueno, resulta que viene en el proyecto incorporado un impuesto al patrimonio, y la mayoría de los países de OECD no tienen un impuesto al patrimonio, y me imagino que es por una razón, es un impuesto que distorsiona harto el ambiente económico. Entonces, nosotros acá en la oficina, que nos toca interactuar en varias industrias, entre ellos startups, uno puede ver una startup que tiene distintas etapas, ¿cierto? De una etapa está más local, luego empieza a prestar servicios afuera, y finalmente, cuando logra encontrar algún financista, normalmente le piden que se reorganice y que deje alguna holding, alguna matriz en el extranjero, no por un tema tributario, sino que más bien por un tema de las regulaciones que aplican, de las costumbres que tienen los fondos de venture capital de aplicar ciertas disposiciones y legislaciones.
Exacto.
Y un poco el punto ahí es, bueno, si es que, por ejemplo, ponerlo en cifra, una startup muy exitosa le dice, yo le voy a invertir 10 millones de dólares por el 10% de su compañía. Claro. Entonces, aparte de felicitarla por lo exitosa, resulta que esa compañía vale ahora 90 millones de dólares si es que la valorización fuera a lo que está dispuesto alguien a salir a comprarla. Bueno, y entonces el fundador que tiene recién esta startup formada...
Que no tiene ni uno, además, normalmente.
Exactamente. Empieza por eso a tener que valorizar su participación, imagínate un 50% que quede en sus manos. en 50 millones de dólares, y de nuevo, si el impuesto al patrimonio va a afectar a quienes tienen más de 5, no tiene cómo un fundador startup exitosa, al menos en la etapa de iniciales, de cómo financiarlo. Y aquí un poco el
y esto independientemente el, que sea que el tipo haya vendido su participación, porque esa plata que tiene, hay una manera de decirlo en inglés, funny money, o sea, en el fondo puede ser que no agarre ni uno, con una probabilidad no menor, digamos, si la startup no le va bien, si tiene que hacer un down round, qué sé yo, si, no es patrimonio eso, no son activos líquidos, ni físicos, ni que realmente formen parte del patrimonio que el tipo tiene.
Precisamente ese es el punto, uno de los cuestionamientos a un impuesto al patrimonio ha sido cómo se va a valorizar. Bueno, aquí hay un ejemplo súper concreto de que las reglas de valorización son difíciles, son muy complejas, porque si uno va a valorizar el subyacente, hay distintos parámetros, pero uno podría hablar de valores tributarios, de inversión efectiva, valores financieros, o el valor de mercado, o el valor económico, que es un poco la premisa que se está sosteniendo en general en las propuestas. Entonces, si se queda abierta el espacio a que el cuestionamiento sea por el valor económico, la verdad es que para ese emprendedor la opción de perder el factor de conexión a ese impuesto es muy probable, porque no tiene cómo financiar 1,8% de ese 50% que en el ejemplo son 50 millones de dólares.
¿Te queda claro, doctor, el problema, no?
Sí, pero sí, me queda claro el problema y también... detalles más, detalles menos. La cosa es que esta reforma de alguna u otra forma va a incentivar a la gente, por lo menos, en pensar en tener una operación más liviana en términos de impuestos. Y ayer Tomás, mirando mi estado de cuenta de la tarjeta de crédito internacional, me daba cuenta que yo pago servicios que me los dan localmente, en el fondo, porque lo uso acá, pero pago en tres casos: en Nueva York pago en Londres, pago en Irlanda y pago en una isla que no me acuerdo, que son servicios de streaming, de servicios que tengo contratados, que son de empresas relevantes en Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, que en su época fue una startup, Cornershop, que funciona acá en Chile, pero ya pertenece a Uber. ¿Esa empresa va a tener que, de alguna u otra forma, aparte del IVA, pagar o ponerse en otra sede? Porque pueden dar el servicio de Cornershop desde cualquier lado. En este caso hay gente trabajando, pero ¿cómo esa parte de la tributación actual y cómo cambiaría versus lo que propone la reforma?
Sí, bueno, ahí va a depender de quién está prestando ese servicio, en definitiva. Cornershop, si está radicado el servicio acá en Chile, va a tributar como cualquier empresa, primera categoría, y etcétera, impuestos finales de los dueños. Pero si internacionalizara el negocio y empezara a prestar, por ejemplo, un software as a service desde el extranjero, que es un poco la dinámica muy común de este tipo de industria, lo que pasaría es que entraría a estar afecto con el impuesto al IVA que se estableció a los servicios digitales en la reforma anterior. En eso no vienen mayores modificaciones en esta reforma. La pregunta es si es que otros impuestos que se están incorporando a la reforma tributaria van a incentivar a ese movimiento, porque si se acuerdan, hay un impuesto que se le ha llamado del diferimiento de utilidades, que es que si una empresa mantiene utilidades acumuladas y empieza a generar rentas pasivas, rentas por dividendos, por intereses, más de un 50%, se propone establecer también un impuesto del 1,8%, que no es más que un impuesto al patrimonio, pero a la utilidad empresarial. Bueno, resulta que si es que cualquier empresa, como viene el proyecto, se organiza como una holding, una matriz que tiene abajo negocios operativos, lo que más recibe son dividendos y por lo tanto cae también en un impuesto al patrimonio de 1,8, que se ha llamado que es el de diferimiento. Pero si estamos hablando de empresas que ya tienen un pie puesto afuera, con matrices en el extranjero, no sé si es un buen incentivo el cobrarles un impuesto por no retirar la utilidad. Uno pensaría que al inversionista extranjero ojalá mantenga en Chile toda la utilidad posible y la trate de reinvertir. Entonces, de nuevo, hay otro impuesto que también es patrimonial, que se desalinea con estándares, por ejemplo, de la OCDE internacional, y yo no conozco otro país que tenga esta propuesta para grabar una utilidad acumulada. Hay otros países que tienen soluciones que no son de tributación efectiva, que son normas de dividendos presuntos en ciertas circunstancias, pero esta es bien novedosa y esperemos que en la tramitación legislativa se haga algún tipo de ajuste o se escuche a los actores que pueden ser importantes en los efectos que le producen.
Tomás, déjame hacerte otra pregunta práctica. Amazon está construyendo un data center acá en Chile, por lo tanto va a operar en Chile. Amazon está operando en Chile, te llegan las cosas a través de sus repartidores Chile Express o qué sé yo. ¿Qué pasa con todo lo que hace Amazon en términos de tributación acá localmente? Porque tiene que fundar una compañía para dar el servicio, por ejemplo, este data center que va a tener acá cerca de Santiago. ¿Cómo funciona eso? También, te lo digo desde la inquietud de los oyentes a la mía.
A ver, probablemente tenga que formar una compañía en parte. Hay distintas formas de estructurarse, y acuérdese que aquí hay también cierto juego con los convenios para evitar la doble tributación y diversas reglas que pueden afectar, pero probablemente teniendo un data center va a tener un pie local y por lo tanto va a tener alguna empresa local. Eso no significa que todos los servicios se presten desde Chile. Es muy probable que la parte digital del servicio, la parte que se refiere al software, siga prestándose el servicio desde el extranjero y que aquí tenga una alocación de ingresos y que va a quedar afecto a primera categoría. La decisión de cuánto va a ser aquello que se presta desde Chile y desde el extranjero tiene ciertas normas de control, pero una parte sí va a estar en Chile y de esa parte se va a ver afectado por la reforma tributaria. Creo que principalmente en términos de el sistema tributario que se propone. Acuérdense que por ciertas complejidades de modelo de sistema tributario se está proponiendo un sistema que se le dice desintegrado, un sistema dual, y que siendo un extranjero puede tener distinto tratamiento. Si viene una inversión de un país con convenio, el tratamiento uno; si viene de un país sin convenio de tributación, el tratamiento otro. Y a eso súmenle que si hubiera algún socio local, el tratamiento otro. Entonces, lo que le va a impactar en definitiva es que se complejiza en cierta medida la convivencia de distintos sistemas tributarios, más allá que aquí, solo hacer un detalle, se ha dicho que se propone esto para simplificar el sistema. Puede que, porque las herramientas son varias, un sistema desintegrado sea más simple que un integrado, pero la combinación de sistema que se está dejando, sumado a eso un régimen PYME, no sé si logra el objetivo de simplificar que se está proponiendo en la reforma.
Oye, Tomás, yo te quería devolver al tema, que el doctor se fue para otro lado, pero lo que a mí me preocupa es que a nosotros hacemos todos los esfuerzos por desarrollar el sistema emprendedor y todo el mundo más o menos tiene consenso que es importante, desde la izquierda a la derecha, traemos a los íconos, sacamos fotos, pero lo que tú estás diciendo es un veneno para el emprendimiento chileno, porque significa que todos los emprendedores, para ahorrarse este impuesto que no pueden pagar, que no tienen la plata para pagar, se van a tener que radicar afuera como una manera de hacerle el quite del impuesto al patrimonio, destruyendo el esfuerzo que se ha hecho por años con Corfo, con esto, lo otro, Startup Chile, para desarrollar un ecosistema emprendedor acá.
Bueno, efectivamente es un tema bien complejo. De nuevo, esto es un proyecto, una propuesta. Las normas de valorización no están acotadas, no se han hecho ni excepciones, tal vez no se ha tomado este punto. La preocupación un poco es esa, es que tiene que recogerse que el impuesto va a afectar distintas realidades, y si uno quisiera ir a recaudar a un lugar, puede terminar pegándole a otro, que es la complejidad de una reforma tributaria, y por eso ojalá se tuvieran en cuenta principios como neutralidad, ¿no? Porque lo que afecta a los que pueden estar más altos en la cadena de ingresos sí repercute en el resto de las personas. Entonces, efectivamente hay un tema de normas de valorización que es bien importante definir, y que en general hoy día la regla ya está llevada al valor económico. Entonces, ¿qué es lo que es el valor económico? Una discusión súper compleja, pero es por lo menos una llamada alerta a que se tomen en consideración todos los impactos que puede tener una propuesta de este estilo.
Ok, Tomás, ojalá entre la cordura, porque esto sería realmente un problema tremendo para efectos del desarrollo del sistema emprendedor chileno que tanto esfuerzo se ha hecho por desarrollar. Muchas gracias, Tomás.
Y gracias a ustedes,
buen punto levantado.
Igual, que estén muy bien, chao.
Gracias, Tomás. Bueno, el tema de la reforma y el royalty, ¿viste lo que declaró el CEO de Barrick?
¿Qué dijo? No, no lo vi.
Que con el royalty no iban a poner un peso más acá en Chile. Que poner peso por peso no vale la pena.
Probablemente.
Y así lo dijo. Y dijo que esta reforma puede ser la con ese royalty puede ser la destrucción de la industria del cobre en Chile.
Cuenta, o yo te cuento, se negocia. Dale. Se negocia es la mejor manera o una de las maneras más importantes de poder mantener los márgenes para las compañías en este mundo de inflación. Fíjate que el otro día fui a comprar acá al lado un almuerzo que valía 6 lucas, que viene un plato, más una bebida, más un postre.
¿Qué era, una palta reina? ¿Qué?
No, como una ensalada, puede ser un quiche o puede ser un no sé, hay hartos platos, no es bastante bueno. Tanto platos fríos como calientes. Ahora vale 7.100 eso mismo. Entonces conversaba yo con el dueño, que yo soy amigo, y me decían, lo que pasa es que me suben los costos de los proveedores. Yo estoy manteniendo mi margen en peso. Es la única manera de hacerlo. Y esa que lo podría escuchar el ministro, podría conversar con el ministro Grau, entre paréntesis, para que le explique un poco cómo funciona la cuestión. Ese mismo fenómeno, usted lo tiene que administrar teniendo alternativas de proveedores, transparencia en las cotizaciones y competencia, de manera de poder compartir con los proveedores el dolor que genera la inflación. Así que contrate ese negocio, que es especialmente importante en estos tiempos de inflación. En la economía latinoamericana y en particular en Chile.
Bueno, y también si tiene complicaciones, esto también atañe a los empresarios, a las grandes empresas, a las empresas chicas también, está el tema de la disrupción tecnológica, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID, etcétera. Para todo eso está la nueva estrategia de PwC, que es The New Equation, para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
En Brooks Brothers, 50% de descuento en los favoritos de la temporada. Suéter, chaqueta, camisa, a mitad de precio. Extraordinario. Hay que aprovechar. Vayan a Brooks Brothers y llenen su...
¿Cuánto era el descuento?
50. 50.
El señor director debe estar ahí sobándose las manos. Me decía que no quería hacer la mención mucho porque no quiere que vaya gente...
Que le compitan.
Como necesita comprar dos tallas.
Que le compitan, ¿eh?
Necesita comprar dos tallas.
Por si acaso, para los dos estados del arte.
Sí, oye, y hablando de comprar Mercado Libre, ayer recibí mi última compra, que me encanta comprar a través de Mercado Libre, llega todo a tiempo, buen precio, y compré grifería.
¿Sí?
¿Sabes lo que es grifería o no?
Sí.
La ducha, la tina.
¿Tú compraste grifería?
Sí.
¿Por qué? ¿En Ikea?
No, pues en el Mercado Libre.
¿Ya? ¿Y te llegaron?
Me llegó, en Peque. Una grifería de Fanalosa.
Muy bien, ¿eh?
Sí. ¿Cómo se llama el señor de Fanalosa?
Se me olvidó. De Loza Penco.
De Loza Palma, ¿o no?
¿Feliciano Palma?
Sí.
Portada sin IVA.
¿Ah?
Portada sin IVA, ¿no?
Sí, el señor de Loza Penco. Bueno, pero me llegó impecable. Mercado Libre, ¿cómo funciona? Cada día lo compruebo.
Qué bueno. Econorrencia, arriendas vehículos con frecuencia. El otro día un amigo me preguntó, oye, consígueme descuento con Econorrent. Entonces le dije, mira, parte por meterte a la página web, ya este cliente instantáneamente empecé a recibir descuento, y de ahí partimos conversando. Efectivamente lo hizo, por inscribirse tienes tarifas preferenciales, atención express y econopuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratis. Econorrent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Eso es algo que está de capa caída, el descuento amigo.
Pero igual.
¿Ah?
Sí, bueno, es verdad.
Un descuentito.
A echar una mano a este gallo.
Sí. Bueno, hablando de alegría, BUK, un pero software.
Eres bueno para el descuento, ¿no?
Yo acuérdate que tenía las tiendas de imagen.
Ya.
Y llega toda la gallada así...
Amiga.
Pomposa, y pidiendo descuento. O sea, a nadie se le va el el tema del descuento. Oye, un descuentito. Yo conozco a Cristian Camo, el dueño acá, y me llamaban de la tienda y está esta señora que está pidiendo descuento ya.
Y una señora es millonaria.
Millonaria. Oye, ya, y te piden dele el 5.
Por algo tienen plata.
Ah, sí, no. La gente pide el descuento. Pero bueno, déjame hablarte de Belarga UCA, que es el software integral de gestión de personas, que te permite llevar la felicidad de la gente que trabaja contigo al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. BelargaUCA.cl.
Descuentito. Oye, el dólar está 8.80, 48, y usted puede transar dólares pesos en XTB, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que pueda acceder a los mercados de mejor manera. Descarga la app y empieza a invertir hoy. Más información en xtb.com. Ya, pues vamos con nuestro segundo invitado, al que tengo el honor de conocer.
Con la música
incidental, ¿o no?
Sí.
El cementerio la tenía a mano.
No
está mirando para el lado, como diciendo.
Sí.
¿Qué hago?
Qué tragedia.
Bueno, ya por mientras presento al invitado, que lo conozco de toda la vida, literalmente. Líder natural de nuestra generación, presidente del Centro Alumno, y hoy día gerente de marketing y financiamiento de Red Alimentos. A ver si te ponen la música incidental. Espérate un segundo, Alfonso. Está mirando con cara de perdido acá, Moncho. No hay nada que hacer, muchacho.
No se fuera más rico el cementerio.
Bueno, sí. Alfonso, ¿cómo te va? Ahí está.
Bien, don
Mira, don ahí te pusimos la música que ponemos para cuando...
Cementerio tiene...
Traemos una obra como la de ustedes. Decimos, no se muera más rico, el más rico el cementerio. Hay mucha gente que puede ayudar. Y ustedes están en una colecta nacional, entonces cuéntanos un poco, cómo te da, Alfonso, qué es lo que está haciendo Red Alimentos, y cuéntanos de la colecta. ¿Cómo le da, vale, maestro?
Bien, buenos días, pues, estoy con Gonzalo y con Cristiano.
Sí.
Oye, nada, sí, Red de Alimentos, que es un secreto bien guardado y que justamente esta colecta busca eso, ¿eh? Que nos conozcamos un poco, que la gente sepa lo que estamos haciendo. Estamos recuperando hoy día alimentos de las empresas que colaboran con nosotros, alimentos y productos de higiene, necesidad, pañales incluso, y se lo estamos entregando a una cifra no menor, ¿eh? 450 organizaciones sociales han pasado por la red a retirar productos. La verdad es que cuando hablamos de 1.000 toneladas mensualmente que se redistribuyen y que evitamos la destrucción, son números bien, bien impresionantes. Así
Está. Espérate, ¿cómo funciona? En el fondo hay empresas que les sobran cosas, Y ustedes la de alguna manera la distribuyen a gente que la necesita. Cuéntate un poco el mecanismo con que...
Mira, exactamente. La red tiene 12 años ya funcionando desde el año 2010, cuando a través de una modificación en la norma con servicio de impuesto interno, le permitió a las empresas poder, en vez de destruir los alimentos, poder entregárselo a organizaciones sociales sin fines de lucro. Y eso somos nosotros. Nosotros somos parte de... Pero además como que representamos, cuando te digo 450 organizaciones, es porque estamos llegando a ellas a través de la red de alimentos. Y eso es lo que nosotros decimos, la magia de la red. Y esta magia se produce, bueno, con ciertos costos que obviamente tenemos que asumir en términos de financiar, de mover, de seleccionar los productos que tenemos, en fin. Hay una cantidad de cosas. Hace 3 años además aplicamos una nueva plataforma que se llama Retiro Directo en Tienda, que nos permite conectar los locales, desde Arica hasta Magallanes, supermercados, centros de distribución, con las organizaciones que están ahí alrededor, en su entorno. Y eso también, todo lo que nosotros hacemos, somos una ONG muy tecnológica, y lo que hacemos de alguna manera necesita recursos, y ahí es donde hoy día queremos apelar a la gente y decirles que, los estaba escuchando recién, ¿eh? Mejor que invertir en Chang, invertir en capital social, ¿ya? Y hoy día eso se retribuye en el corazón. Así que la gente que quiera meterse a redalimentos.cl va a poder donar a esta causa, pero además va a poder enterarse lo que hacemos. Cuando yo te hablo de 1.000 toneladas mensuales, de que estamos llegando a 260.000 personas en el año, y son personas que son vulnerables y que de verdad que hoy día, particularmente hoy día, lo están pasando mal. O sea, hoy día de verdad que ir a comprar pan, todos sabemos, pan sí, y un litro de aceite, es complejo. Y hay gente que está hoy día almorzando una taza de té y un pedazo de pan. Entonces, cuando podemos hacer algo distinto a través de esta causa, que es Red de Alimentos, vale la pena, pues, vale la pena ponerse, vale la pena, y no solo ponerse con unas lucas, sino que vale la pena saber que la red de alimentos existe, que las empresas hoy día hacen un rol importante con estos productos, que en vez de destruirlos hoy día los entregan, y que hay un montón de organizaciones sociales que hacen la pega de llegar el uno a uno. Así que, nada, ahí estamos, redalimento.cl.
Oye, los alimentos y todo eso, ¿se lo entregan a la gente que está asociada con usted, a estas organizaciones sin fines, o sea, de fines benéficos, me imagino? ¿Ustedes les pasan los productos a un precio preferencial, menor al que está en el mercado, gracias a que la empresa que se quería deshacer, no sé, los yogures que estaban por vencer, o que no alcanzaron a vender, se los pasan a usted a un precio menor, o no hay precio?
No, la relación que nosotros tenemos con las nosotros somos una corporación y las organizaciones sociales son nuestros socios, y ellos tienen con nosotros una, lo que llamamos una cuota social. Esta cuota social nos permite en un 20-30% de alguna manera paliar lo que es la administración de la red, y sin esas organizaciones obviamente no llegamos al beneficiario final. Entonces, sí, esta cuota social o este socio que pertenece a la red es muy similar un poco a la empresa que también es un socio de la red. Entonces, cuando hablamos de la magia de la red, es porque unimos a estas empresas con estas organizaciones sociales, lo que nosotros llamamos muy técnicamente a través de un proceso trazable, porque podemos identificar cuando tú hablas de un yogur, ¿no?, que nos entrega alguien, nosotros sabemos a quién llega ese yogur. Y le podemos decir a la empresa que su yogur llegó a este número de organizaciones y a esta cantidad de beneficiarios.
Excelente. Oye, Alfonso, y están haciendo campaña, ¿no es cierto? Están haciendo una campaña, una colecta nacional para financiar parte de la red. Cuéntate un poco eso y cómo se puede participar.
Bueno, una campaña que partimos la semana pasada y termina mañana. Uh-huh. El tiempo es muy cortito, entonces cuando yo hago este llamado, el llamado es hoy día, el llamado es hoy y mañana, para poder meterse a redalimentos.cl, como bien dicho está, apretar un botón, hacer una donación en una plataforma que es muy sencilla, que te permite medios de pago. Y un poco lo que le decía, la inversión en el capital social es lo que nos hace diferentes. Sabemos que hay un montón de requerimientos, todos tenemos necesidades hoy día, pero cuando yo tengo una necesidad, imagínense la necesidad que puede tener la persona que hoy día realmente lo necesita. Estamos en un año muy, muy duro, estas inflaciones, cuando los alimentos tienen un 20% de inflación, la verdad es que a la gente se le hace muy difícil y a las organizaciones se les hace muy difícil. Así que cualquiera de estos aportes que uno pueda hacer, chiquitito o muy grande, de verdad que llega y llega de forma directa. Así que eso, agradecerles que nos estén prestando oreja, que la red de alimentos se conozca, que la gente sepa. En nuestra página hay una cantidad de información que es muy, muy entretenida y que nos detalla lo que hacemos. Así que invitarlos a colaborar, invitarlos a sumarse a esta causa y sigamos muchos años para adelante, ¿eh? Porque esto llevamos 10, 12 años, pero esto no para.
Bueno, tienen unos amigos acá a los que recurrir cuando necesiten de alguna manera comunicar algo, Alfonso.
Oye, se agradece. Estos son los conceptos de los bancos de alimentos. El Banco de Alimentos es un concepto a nivel mundial muy, muy conocido. Nosotros en Chile lo llamamos Red de Alimentos. Así que, nada, pues muchas gracias a ustedes y a todos. A ver si les tocamos el corazoncito y se motivan ahí a sumarse.
Excelente, Alfonso Sánchez, el FON. Querido FON.
Muy bien, muy bien.
De marketing y financiamiento de Red de Alimentos.
Ahora me acordé.
Ahora te acordaste. Igual sí, a Robert Duval, dice.
Sí, Robert Duval, exactamente. Y era galán. Era galán de...
también era galán, o él, no sé.
No, él, la red de alimentos era...
Agalanado.
Agalanado, cuando tenía habitantes allá arriba.
Cuando había pelo. Ok, un abrazo, Alfonso.
Muchas gracias a usted, ¿eh? Muy buena. Chao.
Chao, gracias.
Oye, bueno, doctor, vamos y volvemos entonces para hacer pantalla. Yo te voy a dejar porque tengo una cosa a las 10, pero te puedes terminar.
Siempre me están dejando, ¿ah?
Sí.
Entre tú y el niño maravilla.
Es que hay gente más ocupada.
Yo también tengo mucha cosa. Sí. Ya, bueno, váyase nomás.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
KYC, listas P, origen de fondos beneficiarios finales, compliance, fácil, usa RegCheck. Digitaliza tu compliance con RegCheck, el software para cumplir con la regulación WAF, incorporar prácticas ESG, ingresar a tus clientes sin fricciones y proteger la reputación de tu negocio y directores. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube, todo por un conveniente fee mensual. Ahora con la mejor tecnología de screening global, RegCheck con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es disfrutar un gran espacio al aire libre, sin tener la preocupación de mantenerlo. Cámbiate Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tocasas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Estamos en línea con Sebastián Pufé, analista asociado senior de Credicorp Capital. ¿Cómo estamos, Sebastián?
Hola, Cristian, ¿qué tal? Buen día.
Muy buenos días.
Buen día. Hoy día con los mercados, algo positivo, te diría yo, de la apertura las bolsas están arriba, los commodities repuntando, cobre subiendo hasta casi los 370, 368, subiendo más de un 1%, el petróleo también subiendo. En general, todo el optimismo hoy día afuera se está dando por el dato de inflación de Estados Unidos ayer, que como pudieron ver salió por debajo de lo esperado, y eso obviamente hace que digamos que toda esta postura de política monetaria más restrictiva de la Fed, se puede, ya el mercado empieza a apostar un poco incluso por recortes de tasa o que van a tener que ser más expansivos durante el próximo año. Y eso empieza a debilitar el dólar. Ayer el dólar index terminó cayendo poco más de un 1%, y acá el peso chileno, con algo de flujo offshore, que estuvo vendiendo dólares, yo creo que en parte haciendo stop loss de todas estas compras que habían hecho el último tiempo con este dato, termina cayendo fuerte. Ayer cerramos en 8.86, hoy día llegamos a tocar los 8.80, y bueno, con las ventas también del Banco Central y Hacienda, esa presión a la baja en el tipo de cambio se ha mantenido, y por eso estamos viendo un dólar más abajo. Así que básicamente eso, y hoy día no es un día que tengamos muchas noticias, así que vamos a seguir aquí al son de lo que pase en los mercados afuera.
Sí, salieron las cifras de pedidos de seguros de cesantía, ¿no? Que salió mayor de lo esperado.
Sí, pero en general no está moviendo mucho. Hoy día el dato de la inflación es un dato que sale semanalmente y últimamente no ha estado pegando mucho.
Ok, pues muchas gracias, Sebastián. Un abrazo.
Ya pues.
Ya, que estés muy bien. Ya, chao. Buenas. Like a sweet song.